UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estáis escuchando Abriendo Camino, el programa de radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche, programa integral para mayores de 55 años perteneciente a SABI. Nos podéis encontrar cada 15 días de 11 y media a 12 y media, en directo en el 99.5 del día o en diferido a través de nuestro podcast Radio UMH Abriendo Camino. Hoy me acompañarán José Jurado y bienvenida Niñones. Nos vamos a marchar para cerrar este primer trimestre a la Villa de Santa Pola. Y desde aquí, Bienveniñoles y José Jurado van a entrevistar a la directora de la Casa Cultural, Rosa Ballesta.
Pero antes yo quisiera decir que no nos hemos pasado estos 15 días sin hacer nada, que han ocurrido cosas en Elche también, como ha sido la inauguración del Belén, que tuvimos aquí en el último programa, los belenistas, y también estuvimos en el pregón de Navidad, que estuvo realizado, como así viene siendo habitual, por un periodista de los que trabajan en Elche, un pregón muy emotivo y muy sentido. Estamos ya en Navidad, pero esto no quita que lo que tú hayas dicho, que lo que ahora toca es hablar de una de nuestras ciudades más emblemáticas.
Y por supuesto, y el día 3 de diciembre se hizo el encendido del alumbrado navideño con las voces infantiles de la Escolanía de Santa María. Y nuestra ciudad, Pepe, está como merece, preciosa.
Está muy bonita.
Está muy bonita.
Está muy bonita. Así que, como no quiero que nos falte tampoco tiempo ni para la entrevista, ni para todo lo que dio Santa Pola el día que estuvimos allí, pues entramos ya a la entrevista.
Entramos ya con la entrevista.
Historia de una chica que se llamaba Rose. Rose, tu rango se ve tatuado en tu piel, presumes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente llega el momento de la entrevista, pero nuestra invitada, doña Rosa Ballesta Leguey, que es directora de la Casa de Cultura de Santa Pola, pues en vez de lo que es el currículum habitual que solemos hacer siempre, yo he querido que nuestro director, José Jurado, que la conoce, que nos dé unas pinceladas de la vida de esta señora de la que vamos a entrevistar. José.
Bueno, pues yo las pinceladas que puedo dar, más que desde el punto de vista, diríamos, de académico, de títulos y de todo esto, es de personas. O sea, para mí, Rosa, yo sé que me está escuchando,
¿sí?
Para mí Rosa es una bellísima persona y una grandísima profesional. La conozco casi desde el principio, ¿verdad, Rosa?
Sí.
Sí, nos conocemos cuando yo casi estaba empezando en el Aula de Cultura de Elche y ella en la Casa de Cultura de Santa Pola.
¿Y qué hago yo aquí, si os conocéis?
No, pero aquí tú eres una profesional, tú eres la que hace la entrevista.
Bueno.
Y a mí me has invitado a iniciar,
sí, por favor,
a iniciar hoy esta conversación y te lo agradezco porque yo no me podía privar de no estar hoy con Rosa.
Venga, Ballesta, pues cuéntanos algún aspecto de Rosa. Es una bellísima persona, que esto de la cultura lo lleva en la sangre desde muy joven y su evolución ha sido muy favorable.
Yo sé que Rosa ha llevado una actividad cultural durante muchísimo tiempo, que eso no es nada fácil, darle vida a la Casa de Cultura de Santa Pola, con toda la cantidad de movimientos culturales, de personas, de la propia institución, del Ayuntamiento de Santa Pola. Todo esto han sido una cantidad de trabajo que lleva mucha coordinación, lleva mucho esfuerzo y que desde que yo la conozco es, bueno, para mí es una oportunidad de haber podido trabajar con ella. Pero además yo sé que realiza otras funciones como, bueno, valga la redundancia, como funcionaria, sí, del Ayuntamiento de Santa Pola, realiza otras funciones que a veces no se reflejan tanto en la...
Lo que es una pena es que no, señores oyentes, podemos estar dos personas en el estudio, tenemos que ir turnándonos, no podemos estar por las medidas del COVID. Ahora no está Concha, luego no estaré yo, vendrá Concha, es así. Pero José, quiero que te quedes conmigo, porque yo lo primero que le quiero preguntar a nuestra invitada, Rosa, ¿cómo? Sabemos que es de Elche. ¿Cómo se lleva para una ilicitana tener que trabajar en Santa Pola y en un cargo de tanta relevancia?
Hola, buenos días.
¿Rosa?
Sí.
La pregunta, que te iba a empezar a entrevistar.
Sí.
¿Me escuchas bien? Sí.
Sí, sí, te escucho perfectamente, sí.
Te preguntaba que cómo se lleva para una ilicitana tener que trabajar en Santa Pola y en un cargo con tanta relevancia.
Bueno, pues, a ver, se lleva muy bien. Quiero decir, hay importantes vínculos entre Elche y Santa Pola, siempre lo he sabido, ¿no? Y desde el punto de vista profesional, pues es una gran oportunidad, ¿no?, trabajar en Santa Pola. Santa Pola ofrece unas características muy particulares, entonces, y tiene muchos vínculos con Elche, con lo cual, pero tiene toda su particularidad, que es quizá lo más interesante de Santa Pola. Tiene una cultura marinera muy arraigada, que es lo que impregna toda la vida social, ¿no?, y toda la vida cultural de Santa Pola. Y ahí, desde ese punto de vista, pues es desde el que trabajamos, desde el que nos movemos a lo largo de todo este tiempo.
Vamos a hablar del tiempo, porque queríamos saber cuánto tiempo lleva siendo la directora de la Casa de Cultura.
Sí, pues llevo mucho tiempo, la verdad. Pues el próximo año en la Casa de Cultura directamente 30 años.
¿30 años?
Sí.
Madre mía, toda una vida, tiempo, sí. Toda una vida. Bueno, pues también hemos observado, esto ya lo hemos indagado en internet, ¿verdad?, que participa en distintos tribunales de selección de personal del Ayuntamiento de Santa Pola. ¿Forma parte también de sus funciones como directora del Centro de Cultura o es por su formación académica?
Sí, bueno, mi puesto es un puesto de gestión. O sea, el puesto de trabajo de directora, pues hay una parte así visible o directa, que es la gestión de las actividades culturales, pero formo parte también de la gestión dentro de la administración local, ¿no? Entonces, en la administración local, pues en función de los puestos de trabajo que el puesto que ocupas, pues formas parte, o sea, a la hora de hacer nombramientos de tribunales, pues por afinidad, primero por la categoría profesional y segundo por la afinidad que los puestos de trabajo puedan tener con tu formación para los temarios específicos, pues es en el que te incluye. Entonces, sí, en ese sentido, forma parte de muchísimos tribunales, no solo en Santa Pola, sino que también en otros ayuntamientos, pues nos llaman a funcionarios para formar parte. Vamos, recientemente estuve en un tribunal en Aspe, en el Ayuntamiento de Aspe, también en Campello y en otros ayuntamientos, sí.
Muy bien, Rosa. Antes de entrar de lleno en lo que hace la Casa de Cultura, queremos saber también cómo ha podido influir el COVID en el desarrollo de la actividad diaria.
Sí, pues el COVID ha supuesto un cambio de paradigma, o sea, ha supuesto un antes y un después, un cambio en hábitos, nos ha obligado a hacer una transformación, yo creo que una transformación rápida. Algo que venía lentamente, pero que de repente se ha precipitado. Entonces, pues nos ha supuesto el que hemos tenido que establecer toda una serie de planes de contingencia, adaptarnos, generar de nuevo otro cambio de relaciones porque, claro, en el ámbito de la cultura nos movemos mucho con las relaciones sociales, con las relaciones con las personas, ¿no? Entonces, nos ha hecho cambiar todo eso. Y, por supuesto, cambiar la comunicación. La forma de comunicarnos y la forma de generar los contenidos los hemos tenido que cambiar. Entonces, en el momento en que surgió la pandemia nos obligó a parar, pero no paramos, o sea, paramos lo que fue lo presencial. Nunca hemos dejado de generar actividades culturales y de generar contenidos.
Sí, porque...
Y ahora con nuevas, o sea, adaptándonos continuamente a la normativa y adaptándonos con los planes de contingencia.
Sí, pero la siguiente pregunta, ya prácticamente me la ha contestado, es que sabemos que se había hecho una remodelación importante en... en lo que es la Casa de Cultura. En estos momentos, ¿podría destacarnos los servicios más destacados que presta la Casa de Cultura?
Los servicios, pues bien, en la Casa de Cultura es que es como el concepto es un concepto integral, ¿no? Entonces aglutina numerosos servicios diferentes, ¿no? No solo dentro de lo que es las instalaciones físicas del edificio se encuentra la biblioteca, la oficina de promoción del Valencia y tal, sino que nosotros ahí desarrollamos todo un cúmulo de actividades en función de las instalaciones. Entonces, ofrecemos cursos y talleres artísticos, tenemos una sala de exposiciones donde hay una programación de exposiciones, y luego pues lo más importante quizá, que es el salón de actos, el teatro, que ahí es donde se desarrolla todas las actividades culturales, o sea, todo el teatro, danza, conciertos, pero además actos institucionales, conmemorativos, congresos, un sinfín de actividades que se concentran en esas instalaciones.
Es decir, que las numerosas asociaciones culturales de la ciudad se asocian y se van intercalando y todos participan de todo de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, bueno, hay una relación muy intensa, podríamos decir intensa y muy fructífera entre el ayuntamiento y las asociaciones culturales. Sí, hay un importante tejido asociativo en Santa Pola. Las asociaciones son muy dinámicas, hacen una labor importantísima porque se implican y participan mucho en la vida cultural. Entonces, ellos tienen su programación de actividades en donde trabajamos conjuntamente, colaboramos entre ayuntamiento y asociaciones en las programaciones, y ellos, a su vez, hacen numerosas propuestas de por dónde quieren plantear sus actividades cada año y en donde nosotros damos un apoyo y en todo lo que es el tema organizativo y facilitándoles su actividad. Sí.
Rosa, muchas facilidades para las asociaciones, un grande salón de actos. Si ahora, por ejemplo, digo yo, un grupo de Elche quisiera intervenir, hacer alguna cosa en consonancia con Santa Pola, ¿habría algún problema o habría que hacer mucho papeleo?
No, bueno, el tema del papeleo es algo que, bueno, ya ha cambiado, ahora ya ni siquiera vamos a tener que cambiar el concepto, ya no es papeleo.
Es verdad, es verdad.
Ahora la sede electrónica esta que nos lleva un poquillo.
Hasta las firmas están por electrónicamente.
Sí, sí, ahora está cambiando todo. No, a ver, esta instalación siempre ha sido una instalación abierta a todas las propuestas que pudieran ser interesantes y que tengan cabida y sobre todo que aporten, quiere decir, nuestro fin es un interés general, es el interés cultural de Santa Pola, ¿no? Y nos centramos en Santa Pola. Entonces, cualquier propuesta es interesante y nosotros siempre apoyamos todo lo que sea vida cultural, todo lo que sea movimiento y dinámica, de ahí que no paramos, no paramos continuamente de generar contenido. Pero lo que hacemos es un poco ordenar. Entonces, a la hora de cualquier propuesta que nos llega, la recibimos, la estudiamos y la ordenamos. Y para eso, pues, se generó ya hace varios años una ordenanza del uso de instalaciones con el fin de que pudiéramos canalizar todas esas propuestas y darle una forma dentro de nuestra planificación. O sea, es decir, nosotros...
Sin problema.
En cultura no se puede trabajar de manera improvisada, se trabaja de manera sistemática, ¿no?
Muy bien. Bueno, voy a hacer una pregunta y dejar a José un poquito, que me está levantando la mano, aunque tengo yo más preguntas. Rosa, los restos arqueológicos de Santa Pola, la tradición marinera de sus gentes, la pluralidad de los visitantes, todo esto, ¿cómo se combina para dar cabida a cada uno de los apartados para que todos tengan su sitio? Porque claro, antes nos hablaba de la tradición marinera, pero en Santa Pola hay mucho.
Sí.
Entonces, ¿cómo se da cabida a todas esas ramas en el centro de cultura?
Bien, pues a ver, se combinan hay que, el sustento, la base es esa, la base es la tradición, las costumbres, el propio patrimonio, o sea, la propia idiosincrasia de la población, esa es la base. Esa es la base y de ahí es donde sale, como diríamos, los productos finales, cuál es la programación cultural que se genera en Santa Pola, sale de ahí. Entonces, ¿cómo se combina? Evidentemente con las acciones, las líneas de acción que hacemos. En nuestras líneas de acción van orientadas a siempre a conservar, a mantener, a todas esas propuestas de tradición se contemplan dentro de la programación. Y además generamos otras cosas de innovación y de nuevas propuestas de valor, que esas son las que enlazan con el turismo, con la diversidad, con la generación con la inclusión social, todo ese tipo de propuestas, todo se refleja al final el producto final es la programación que vemos, que es la que se comunica, pero detrás hay mucho trabajo donde se contempla todo lo que tú estás diciendo.
Efectivamente. José, como nos está explicando Rosa, es un ejemplo, ¿no?, la Casa de Cultura de Santa Pola, el resultado que está dando y la experiencia de esta señora. Te dejo que hagas alguna preguntita.
Yo quería nada más que destacar, cuando hemos hablado de las asociaciones que hay en Santa Pola, que tienen, bueno, que realizan una labor cultural, podríamos saber los nombres, o en fin, de saber cuáles son las que en torno a quienes giran más este tipo de actividades, tanto en la Casa de Cultura como fuera de la Casa de Cultura. En fin, sí.
Sí, a ver, hay un tejido asociativo importante y Pepe conoce a muchas de esas asociaciones porque durante un tiempo hemos estado trabajando juntos y tal. Las asociaciones, a ver, en Santa Pola hay una tradición, como hemos dicho, es una tradición cultural de tradiciones marineras, pero la música tiene un papel destacadísimo. Entonces, hay un grupo de asociaciones en donde la música tiene el valor fundamental, entonces las bandas de música. En Santa Pola contamos con dos bandas de música, la Banda Unión Musical y la Asociación Cultural Maredeu de Loreto, que desarrollan una importante labor de difusión de la música de Santa Pola, de música de autores santapoleros. Y además, cada una de ellas tiene una labor de promoción, porque además tienen escuela de música, escuela de educandos de música. Luego también están las corales, hay varias corales. También tenemos grupos de música tradicional, como son las de danza, salmarinera, la colla de Freu, la rondalla y el coro El Castell, o sea, los romeros. Hay un montón de grupos que enlazan tanto con la difusión de la música como con las tradiciones de Santa Pola, ¿no? La Asociación Venida de la Virgen, que representó esta semana pasada la venida de la Virgen de Loreto. O sea, hay un entramado de sobre todo relacionados con la música. Luego, por supuesto, está el teatro, hay grupos de teatro, pero es quizá la música la manifestación cultural más interesante o la más destacada.
Y también nos consta la lectura también, muy destacada. Acá hablaremos de la biblioteca, Rosa. Sí. Pero yo ahora quiero hacer aquí un impasse. Por ejemplo, según su criterio, que lleva pues ya tanto tiempo al cargo de lo que es la Casa de Cultura, nos olvidamos ahora del COVID, pero seguimos avanzando de forma vertiginosa todo. Cambios muy bruscos de 10 años aquí, por ejemplo, cosas que ahora que serían impensables hacía 10 años y que ahora están pasando, por ejemplo. ¿Qué destacaría?
Sí, a ver, el principal cambio es el cambio tecnológico. El cambio tecnológico nos ha...
Una revolución, claro.
Sí. Ha habido como un cambio que se ha acelerado con el tema de la pandemia, pero era un cambio que ya venía, ya venía poco a poco. Entonces, eso ha supuesto el que tenemos nuevas formas de comunicación. Nosotros ahora seguimos haciendo las actividades presenciales, pero las comunicamos de otra manera diferente. Ahora manejamos por redes sociales, por la página web, utilizamos las plataformas. Hemos cambiado la unidistancia esa de espacio-tiempo, las exposiciones las montamos y hacemos un vídeo, hacemos otras maneras de difusión de la cultura que siguen manteniendo ese concepto presencial, pero que enlazan con otras maneras de comunicarnos.
La verdad
es que yo
sí.
Creo que el tecnológico es el más importante y luego, bueno, las relaciones entre las personas, claro.
Hay que saber adaptarse también a todo. Bueno, yo voy a hacerte un par de preguntillas, Rosa. Sabemos que tiene especial implicación en la biblioteca. ¿Son los santapoleros partícipes de su evolución en la literatura?
Sí, claro.
Que nos consta, ¿eh?
No, claro que sí. Desde la biblioteca se hace un trabajo interesantísimo porque se trabaja no solo con la promoción de la lectura, es que claro, el concepto cultural ha cambiado de una manera pasiva a una manera mucho más activa, ¿no? Más participativa. Entonces, no solo ya se trabaja desde el punto de vista de que ofrecemos productos culturales para que generar hábito cultural de consumo, sino que también de participación. Entonces, ahí entra todo el trabajo que se hace desde acciones como clubes de lectura, presentaciones de libros, poetas en la biblioteca, todo tipo de promoción de la lectura y todo tipo de acciones relacionadas con la promoción de la lectura se derivan más hacia lo participativo que hacia lo que es la promoción en sí.
Muy bien. Nos consta, ¿eh? Porque hemos sido testigos este verano, hemos estado con las asociaciones de literatura allí, hemos conocido a personas increíbles, por eso nos consta, ¿eh? Bueno, yo voy a hacerle dos preguntitas más. ¿Cuáles son los proyectos inminentes a llevar a cabo desde la Casa de Cultura?
Bien, pues ahora estamos, precisamente en este momento, estamos trabajando en todo lo que es la planificación del próximo año, ¿no? Porque nos... Y precisamente por lo que hablábamos antes de las asociaciones, nos interesa mucho el coordinar la colaboración para que los proyectos salgan bien y podamos cubrir todos los proyectos que pueden ser interesantes. Entonces, ahora estamos en un trabajo de planificación, estamos programando el año que viene, estamos contactando con las asociaciones para ver los distintos proyectos, sus actividades, para encajarlas en el calendario de planificación. Y estamos también preparando toda la programación profesional, que es la que ofrecemos desde la Casa de Cultura. Los cursos y talleres ya están iniciados, o sea que la programación de exposiciones. Estamos trabajando ahora en planificación y programación.
Bueno, y la última pregunta mía es personal. Me imagino que para llevar a cabo pues todo esta labor que hace tan amplia, tendrá a su alrededor un equipo. Uh-huh. Esas personas que trabajan con usted, la selecciona usted, las elige usted, lleva mucho tiempo con usted, cualquiera puede optar a un puesto ahí. ¿Cómo funciona ese entramado de coparticipación en la Casa de Cultura?
Sí. Bueno, a ver, el Ayuntamiento de Santa Pola es un gran equipo. Es un gran equipo porque es un ayuntamiento que no es una ciudad grande, sino que al ser una ciudad de tamaño medio, pues tenemos una importante relación y entonces... El trabajo en equipo es fundamental. En un ayuntamiento no contamos con todos los recursos que nos gustaría tener, ¿no? Tenemos unos recursos limitados y trabajamos con esos recursos. Entonces, desde el propio ayuntamiento, todo el personal del ayuntamiento, los funcionarios y el personal laboral, todo el personal del ayuntamiento que trabajamos en cultura o en áreas que están relacionadas con culturas, áreas sociales, sí que trabajamos conjuntamente y eso hace mucho. Hacemos ahí un gran equipo. Luego, por supuesto, la gente que trabaja son personal municipal, pero, claro, también abrimos el campo. También trabajamos con muchas empresas especializadas, trabajamos con todos los profesionales del campo de la cultura, desde empresas, compañías y tal. O sea que es un campo muy amplio.
Muy plural. Sí, bueno, sí, pues, sí. Doña Rosa Ballesta Leguey, directora de la Casa de Cultura de Santa Pola, muchísimas gracias por haber intervenido esta mañana en esta entrevista. Y también a José, la despedimos al unísono a nuestra amiga José.
Sí, muchas gracias y feliz Navidad.
Feliz Navidad, Rosa.
Muchísimas gracias y feliz Navidad.
Nos vemos pronto. Bueno, gracias. Pues aquí hasta la entrevista de hoy. José, me tengo que cambiar de chica.
Que me tengo que
cambiar de chica. Ahora me voy yo porque sí, no, claro. No nos dejan estar a las dos contigo. ¿Tú te crees?
Vale, menos. Así bien,
que,
muy bien.
Bueno, un besito. Luego nos vemos.
Vale,
hasta luego.
Gracias. Bueno, se ve que como ilicitanos venimos de Santa Pola, ¿no? Benín de la Mar.
¿Eh? Bueno, fuimos a la mar. ¿Eh? A hacer un recorrido precioso.
Muy bonito, sí.
Que lo empezamos por el Museo de la Sal.
El Museo de la Sal, el parque natural de la Salina de Santa Pola.
Exactamente. Allí pudimos ver un poco lo que es la historia de Santa Pola, que va muy unida a sus salinas, ¿no? Y bueno, hay un panel explicativo donde nos dice pues una cosa muy graciosa, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde vienen los salarios? Que era como pagaban los romanos.
Bueno, está toda la historia de la sal. Es un centro de interpretación de la Salina de Santa Pola. La Salina de Santa Pola están íntimamente relacionadas al propio origen de toda esa zona. Hay que recordar que en gran parte de lo que ahora son las salinas hay un territorio todavía mayor. Eso era la antigua Albufera de Elche. Uh-huh. ¿Eh? Y las salinas, en realidad, como diríamos, como industria, funcionan desde el siglo XIX.
Sí.
Entonces, es una tradición industrial importantísima para toda nuestra comarca y, por supuesto, para la ciudad de Santa Pola. La visita allí, te acuerdas que, bueno, no era solamente, era lo que es un paraje natural, no era solamente sal, era vegetación
y fauna. La fauna y la vegetación.
Bueno, y también lo que supone de un punto para la educación de los jóvenes y de los no tan jóvenes, como era en nuestro caso. O sea que era un sitio, si te acuerdas tú, yo por ejemplo no lo conocía, y es importante que lo difundamos porque la gente, yo creo que lo vemos pasar por la carretera,
Que no se ve muy bien.
Se ve demasiado deprisa. Y merece la pena una paraeta, como decimos aquí.
Sí, es un sitio, desde luego, donde hay que hacer más divulgación de lo que son las salinas, porque es la propia historia de Santa Pola, de antiguamente y de cómo se ha transformado ahora que se está haciendo la sal, ya con otros fines distintos, ¿no? Hoy en día es sal para comer, pero también la sal para ayudarnos a combatir la nieve. Esas son las funciones actuales.
Y acuérdate que de la reflexión, porque sacamos alguna fotografía, es importantísimo que reflexionemos sobre el significado y sobre la palabra salario, salario, es decir, hoy ya con las neveras y con los frigoríficos y 20.000 historias que hoy dos tenemos, pues claro, no necesitamos tanta sal para conservar los alimentos, pero durante muchísimos siglos la sal era fundamental para la conservación de los alimentos, no solo la condimentación. Y
hasta eran los beduinos los que creían que era el quinto elemento, ¿no? Me
sí,
equivoco yo, ¿no? ¿Verdad?
Era el quinto elemento de la naturaleza, ¿no? De la importancia que tenía la sal. Por tanto,
el quinto, perdona, el cuarto. No, el quinto.
Cinco, sí. Si no recuerdo, estoy yo para exámenes de EGB, pero es tierra, agua, fuego y
aire. Aire y sal.
Y sal. Bueno. Hay una cosa que es las personas con las que nos encontramos. En el punto este nos encontramos también con una persona que nos explicó muy bien y fue muy atento y nos atendió muy bien todo lo de nuestra visita o lo que dio la de nuestra visita, que era rápida porque teníamos que ver muchas cosas. No recuerdo ahora bien su nombre, pero era la persona que nos encontramos allí, que es lo que uno desea cuando tú vas a un sitio de estos, que haya alguien que te mire, te atienda y te dé una información que es muy importante.
Sí. Bueno, vamos a seguir con nuestro recorrido. Y nos vamos al castillo. Allí está el Museo de la Mar. Su coordinadora, pues María José Encerdán, una mujer que se dedica a las relaciones externas, dirige también el museo y tuvo la amabilidad de hacer con nosotros un pequeño recorrido enseñándonos las distintas salas, la etnológica, pero también la que actualmente está en la parte de arriba. Es una exposición que se llama Artemisa. Bueno, desde aquí vamos a recomendar que si van a Santa Pola, que vayan a este lugar.
Sí.
Aparte de contarnos tú la historia del castillo.
Bueno, Santa Pola es una ciudad que durante muchísimos siglos estuvo totalmente vinculada o dependiente de la ciudad de Elche. Es decir, Santa Pola diríamos que adquiere su independencia municipal pues en el siglo XIX. Y estaríamos hablando de que, por ejemplo, en el caso del castillo, si te diste cuenta, el castillo es una auténtica tiene todo el carácter de una fortaleza o de un acuartelamiento. Eso lo manda a construir el primer marqués de Elche, que se llamó don Bernardino de Cárdenas, que fue virrey de Valencia. Y era para afrontar el riesgo, el peligro que suponía, o la amenaza que suponían los ataques berberiscos en todo lo que era la costa del Levante. Bernardino de Cárdenas construyó no solamente esa fortaleza, que era un punto, diríamos, más potente, con una guarnición más estable e importante, sino además muchos torres vigía que servían para defenderse de estos ataques berbericos. Y en torno a esa fortaleza es como nace el núcleo de población de lo que sería, aquello entonces era el Cap del Aljú, el Cabo del Aljibe. Y en torno a esa fortaleza nacería el núcleo de población. Un núcleo de población que se va desarrollando con el tiempo y va adquiriendo importancia hasta que se ve la necesidad, ellos, los santapoleros, ven la necesidad de tener una autonomía que la van consiguiendo con no pocos trabajos.
Pero antes de llegar a ese punto, ¿qué importancia tiene para Santa Pola la isla de Tabarca? Hoy una isla que ya pertenece a Alicante, claro. Pero ¿qué importancia tiene en aquel momento Tabarca?
Pues yo una de las cosas que nunca he llegado a entender muy bien, ¿por qué Tabarca pertenece a Alicante? Porque es que está al lado de Santa Pola, que creo que son 5 o 6 kilómetros.
¿Y en aquel momento?
Pues en aquel momento era un punto de anclaje, diríamos, de los piratas berbericos. Es decir, era un punto realmente muy peligroso para la costa levantina, sobre todo de Alicante, porque ¿cuál era el negocio de los berbericos? Era bastante, diríamos, bastante sencillo. Era intentar llegar a tierra, secuestrar a alguien y pedir rescate.
Entonces, por eso se crea el castillo.
Exactamente. Lo que ahí se pretende ya con lo que es fortificar Tabarca y repoblarla es impedir que los berberiscos encuentren en ella su punto de operaciones. Un punto realmente cercano ya a la península y que les daba una protección a ellos. En el momento que se repuebla, pues hay que recordar que Tabarca se repuebla con gente que viene de ahí viene el nombre de la Tabarca tunecina. Es otra isla y si tú que la conoces, sí, te puedes dar cuenta que hay muchos apellidos italianos. Pues es porque venía gente de genoveses y era gente procedente de la otra isla. La razón era el peligro que suponía Tabarca para todo el sur de la provincia del Reino de Valencia.
Yo quiero que me expliques también, porque sé que mucha gente le ha pasado desapercibido, pero yo que hice contigo una obra que se llamaba El llanto de la palmera y como promoción tiene en el audiovisual, tiene una estampa muy bonita donde se ve el mar que contactaba con el castillo.
Sí, 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 eso es cierto. Es decir, es que se le ha ido ganando terreno al mar progresivamente y se lo seguimos haciendo.
Entonces, actualmente seguimos en aquel momento el mar
llegaba hasta las mismas, al lado de lo que era la fortaleza.
La muralla.
Sí. Y entonces era un territorio que poco a poco la ciudadanía, la población ha ido ganándole al mar. Entonces, en esa imagen que nosotros recreamos con las técnicas modernas que existen ahora para esto de los trucos cinematográficos, recreamos haciendo pasar un velero justo al castillo de Santa Pola.
Y el mar unido a sus murallas, una estampa que, claro, la gente ni se nos pasa por la cabeza, pero bueno, que en su tiempo existía.
Sí, es una situación que, bueno, tenemos que rendir culto al desarrollo y Santa Pola hoy es un núcleo turístico importantísimo, sobre todo importantísimo para los ilicitanos, porque al margen de todos los problemas que pudo haber administrativos y políticos para que Santa Pola tuviera su territorio y, por supuesto, tuviera su autonomía, los ilicitanos siempre hemos estado muy vinculados a Santa Pola y seguimos estando. Es decir, que la relación entre santapoleros y ilicitanos yo creo que es muy estrecha y nosotros no podemos olvidar que la Virgen de la Asunción llegó precisamente en unas costas que están justo al lado de Santa Pola.
No lo vamos a olvidar. Bueno, vamos a seguir un poco nuestro recorrido, ¿no?
Sí.
Y lo hacemos de la mano de Arturo, como no puede ser otra persona.
Sí,
Arturo
persona
que está, Arturo Espinosa, está muy vinculado a la cultura de Santa Pola. Y él nos hizo de Cicerone, pero de ahí nos vamos al mercado. Nos vamos a ver a nuestra Sonia, una mujer ilicitana que en una parte de su puesto ha hecho lo que es una pequeña biblioteca. ¿Qué te pareció a ti?
Pues a mí me parece, no sé cómo llamar el calificativo, admirable, impresionante, siento devoción por Sonia. Es decir, una mujer que es capaz de unir la literatura con las aceitunas, que las dos cosas me encantan. Bueno, y ella también. Entonces,
por favor, ella lo reúne todo.
Lo reúne todo.
Es guapa.
Entonces te encuentras con un puesto en un mercado que es absolutamente sorpresivo, porque tú llegas allí pensando que te vas a comprar un bote de aceitunas sevillanas, yo no sé qué, que están hechas con sosa cáustica, y lo que te encuentras es allí con una cantidad de libros inmensa. Y lo que tiene eso de mérito es la difusión de la cultura. Y que esto pase casi desapercibido. Yo me vine de allí un poco como diciendo, no hay derecho. Es decir, la labor que esta mujer realiza la tenía que saber mucha más gente.
Sí, además es muy curioso. Bueno, ella, yo la quiero mucho, entonces tiene una sensibilidad especial para la cultura, pero luego aparte ha tenido también que luchar mucho por ese rinconcito, porque hubo un momento que lo querían quitar, porque claro, las aceitunas y los libros, como que eso no se puede llevar, ¿no? Entonces, bueno, parece ser que, no sé muy bien si es que hubo una denuncia, o el caso era que lo querían quitar. Y gracias a un periodista que hizo un artículo precioso de ella en el periódico, pues eso sigue ahí. Y fíjate, una cosa que no quiero que se me pase. La labor que ha hecho en esta pandemia del COVID, porque estaba todo cerrado, todo. Y hay gente que tenía muchísima soledad. Y los libros es un punto de unión, pero además te sirve también para llenar tus horas, ¿eh? Y quien iba a su puesto, allí había un libro. Ella luego lo desinfectaba y hacía lo que tenía que hacer. Pero esa unión entre las personas que quieren, que necesitan leer un libro para mantenerse ocupada, y Sonia, allí estaba. Entonces, bueno.
Pues sí, yo creo que de lo que nos encontramos en Santa Pola, de las personas que nos encontramos en Santa Pola, son de las cosas que yo me traje más impresas en mi conciencia. Supongo que tú también. Y que si hubo un periodista que intentó o que consiguió que eso no se quitara por cualquier razón, pues aquí estamos nosotros también para apoyar iniciativas como esa, porque es necesario en estos tiempos que corren, de que la cultura es la pagana de todo lo que está cayendo, ya está bien. Entonces, iniciativas como esas son dignas y por nuestra parte obligadas a destacarla y a llamar la atención sobre ella.
Luego hay otra parte muy importante de ella, ¿eh? Y es que es una gran escritora. Y no digo nada más porque si no...
Nos puede faltar el tiempo.
Nos puede faltar el tiempo.
Hay más cosas. Sí.
Vamos a seguir un poco y de ahí nos fuimos a hablar con otra mujer que yo no la conocía. Y yo te puedo decir que para mí fue mágica. Ella es María Sempere, la que dirige la biblioteca. Y cómo no, este pueblo que ha conseguido hoy un nivel cultural muy por encima de sus recursos, se lo debe, por supuesto, a la biblioteca, a la Casa Cultural, pero también a todos sus escritores y a todos esos amantes de la cultura que residen en Elche y que son el motor de que hoy Santa Pola tenga un nivel cultural distinto del que muchas poblaciones de alrededor, hasta incluso Elche, deberíamos de aprender.
Bueno, yo tengo que decirte que conozco Santa Pola, como ha estado explicando anteriormente la directora de la Casa de Cultura, todo ese movimiento cultural, y en el sentido de que muchos que llegan de fuera, pasa a veces esto desapercibido, se involucran y participan en la vida cultural de la que en realidad es su ciudad. Yo creo que eso es un ejemplo también a destacar, porque a veces da la sensación que el turismo solamente trae gente como si viniera a aprovechar de lo que aquí hay, del sol, de la playa, del agua. No, hay personas que tienen una serie de inquietudes que cuando escarbas un poquito, como hemos hecho nosotros, resulta que nos encontramos con este tipo de personas, que llámese Arturo, por ejemplo, y que... Pero eso tiene, también es gracias a que haya una persona como está María, que le abran las puertas y le digan, no, no, entren ustedes, que mire, aquí se pueden hacer todo este tipo de cosas. Y si usted escribe, usted le gusta leer, usted, esto está aquí a su servicio y usted se puede beneficiar. Y esos son los resultados positivos que tiene este tipo de personas, este tipo de trabajo, que también pasan muy desapercibidos. Te voy a destacar un detalle. No sé, para ti no pasó desapercibido. ¿Te diste cuenta dónde tenía María en el despacho? ¿Verdad? A que yo estamos acostumbrados a que vamos a los despachos de determinados políticos y son impresionantes. Hay una cantidad de cosas bonitas. Bueno, allí había un montón de cosas bonitas, eran libros. Pero claro, los libros duermen por el lomo y parece como si no estuvieran. Pero era un despacho metido un poco como en un rincón lleno de libros y en realidad, si lo examinas bien, eso es lo que importaba para la cultura. Y antes de seguir con este tema, no quiero que se me olvide, tenemos dos amigas que colaboran con nuestro programa. Yo sé que no son de Santa Pola. Una es ilicitana y la otra es paisana mía.
Sí. Y bueno, y damos un cambio también, vamos a descansar
un poco de esto. Y la otra es paisana mía. Y yo quiero que oigamos un poema de Ángeles Mora. Ángeles Mora es Premio Nacional de Poesía. Es una poeta impresionante y aquí pues temo no ser suficientemente objetivo porque la conozco desde que éramos casi niño, y entonces la he visto crecer como una grandísima poeta que es. Y me pareció magnífica la idea de cuando Ana María Drac el otro día me mandó varios poemas recitados por ella, sacados del libro La Dama Errante, y uno de ellos es este que vamos a oír. Elegía... Y espérate, que es elegía. Yo me la tengo solamente por elegía, pero tiene eso. Y postal. Por tanto, le pusimos una música. La música, también a mí me parece la pena destacar, la música es una milonga de un guitarrista magnífico, un guitarrista uruguayo que se llama Abel Carlavaro.
Sí, hay que deleitar los oídos. Así que vamos con Ana María Drac, que es una preciosidad de poema.
No es fácil cambiar de casa, de costumbres, de amigos, de lunes, de balcón. Pequeños ritos que nos fueron haciendo como somos. Nuestra vieja taberna, cerveza para dos. Hay cosas que no arrastra el equipaje. El cielo que levanta una persiana. El olor a tabaco de un deseo. Los caminos trillados de nuestro corazón. No es fácil deshacer las maletas un día en otra lluvia, cambiar sin más de luna, de niebla, de periódico, de voces, de ascensor, y salir a una calle que nunca has presentido, con otros gorriones que ya no te preguntan, otros gatos que no saben tu nombre, otros besos que no te ven venir. No, no es fácil cambiar ahora de llaves. Y mucho menos fácil, ya sabes, cambiar de amor.
Un precioso poema.
A ver quién habla ahora.
Después de esto. A ver quién es el guapo. Pues mira, voy a seguir yo porque voy a seguir también con un proyecto precioso que nos habló Marian. Que la gente de Santa Pola, tal vez muchos desconozcan. Se llama Villa Adelaida. Villa Adelaida es una casa que está por detrás de Mercadona y que la ha donado al pueblo de Santa Pola para el fomento del talento joven, una mujer que se llamó Maribel López Pérez de Ojeda. Esta mujer, que fue catedrática de Berkeley y durante mucho tiempo ha estado en Santa Pola, se ha casado tres veces y hace poco nos dejó, y donó su casa al Ayuntamiento de Santa Pola. Y es muy curioso porque ella se fue malita a la residencia, ya no salió y su marido nunca volvió. O sea que la casa está tal y como ella la dejó. Marian nos emplazó para verla próximamente, ¿no?
Sí, sí.
Y creo que es un proyecto precioso y hermosísimo, ¿no, Pepe?
Yo creo que, bueno, el compromiso que tenemos y la ilusión que también nosotros, porque es que... es como en este programa estamos incidiendo mucho en esto, pero es que es importantísimo destacar a aquellas personas que tienen este tipo de iniciativa, y que hay mucha gente haciendo cosas y las descubre. A veces las personas pasamos, fíjate, lo has dicho tú, está al lado de Mercadona. Todo el mundo allí, nosotros, sabíamos dónde estaba Mercadona.
Bueno, tampoco teníamos por qué saber dónde estaba Villa de la Aida, porque cuando vivía Maribel, me supongo que no le hubiera gustado que fuera la gente.
Pero la ilusión que nos hace es que cuando se desarrolle el proyecto, que creo que ya muy pronto la van a abrir al público, porque Marian nos estuvo hablando de que su preocupación más reciente era dotarla de la iluminación y de las medidas de seguridad necesarias para que la gente pueda entrar por de pronto a ver la casa. Y a partir de ahí, porque el proyecto era con un objetivo de desarrollar nuevos talentos en el campo del arte y en el campo del arte, de la gente, la gente joven que pueda en ese entorno poder desarrollarse. La idea me parece magnífica, y yo creo que si la ciudad de Santa Pola ha recogido el guante, por un lado está obligada y por otro lado viene muy bien a todo el mundo, incluidos los visitantes que tenga Santa Pola.
Mira, te voy a decir una cosita que estoy seguro que tú no sabes. Tú sabes que esta mujer tiene un premio literario.
¿Quién, Marian?
No, Marian. Maribel López Pérez de Ojeda.
No lo sé.
Será los jóvenes talentos de Santa Pola. Bueno, sí, de todo el mundo, me supongo que todo el mundo que quiera y que pueda puede presentar allí sus escritos. Y te lo vengo a decir porque en este plantel de escritores y poetas y cronistas, articulistas de la revista, que son gente muy, muy, muy activa, ahora mismo están destacando varias personas y no nos podemos ir de aquí sin hablar de ello. Una es Ramón Andreu, un galitano, un poeta, un escritor, que es también el dinamizador de la cultura de allí, de Santa Pola. Reside desde el 1990 y él mismo en su poesía ha sabido fusionar la música y las vanguardias, porque le gustan a él estos giros sociales y modernos. Y cada mes en la biblioteca coordina las actividades de esta, relacionando a los poetas, a los músicos con el pueblo de Santa Pola. Este escritor, que yo creo que ha conseguido vivir de la cultura. Mira que es difícil vivir de la cultura, ¿eh?
Y de como poeta más.
Sí, sí, sí. Pero él es muy activo, sin embargo, en las redes sociales, trabaja en revistas digitales y escribe libros tales como Poemas eléctricos o Vanidades mecánicas. En el 1917 obtuvo una mención especial a dos de sus poemas. En el primer certamen, escucha, ¿eh?, de Maribel López Pérez de Ojeda, de relatos cortos y micropoesía para jóvenes talentos. Andreu es un poeta que se nutre del cine, del pop-rock independiente, del jazz urbano, de la ciencia ficción y de todo lo que le rodea. ¿A que no lo conocía?
No.
Bueno.
Pero yo, gracias a ti, estoy conociendo muchos poetas, ¿eh?
Bueno, tenemos
porque
que...
aquí hay una cosa que yo no me va a pillar por ahí. Yo hay un montón de cosas que ignoro.
Bueno, yo también, Pepe, por favor. Bueno, seguimos.
No me, no me tengo ningún problema en salir por la radio diciendo la cantidad de cosas que yo ignoro.
Yo muchas. Además, tengo una necesidad de aprender. Bueno, vamos con otro poeta. Este es José Luis Vidal Carreras, un poeta que es de Vitoria-Gasteiz, nace en el 1954, se viene a Alicante y estudia en Alicante. Y luego se licencia en Filología Hispánica en Murcia. Ejerce durante toda su vida como profesor en el colegio de Alicante, en un colegio de Alicante que se llama Miguel Hernández. Es un colegio de secundaria. Hasta su jubilación, que ha sido hace poco. Y ha publicado muchísima obra, tiene muchísima poesía. Muchísima. Además, es, curiosamente, un maravilloso fotógrafo. Yo lo sigo por las redes. Hoy en día, si no sigues a la gente por las redes, te quedas atrás, ¿no? Y bueno, ha obtenido varios premios, el Accesi al premio Miguel Hernández de Orihuela, también el de la Villa de Benasque, con Avalorios, o Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmas, con Pretexto, o el segundo Premio Internacional de Poesía de la Ciudad de Ceuta, con un libro que, fíjate, a mí me gusta mucho, porque no sé si estará escrito en valenciano, pero vamos, Pont de Lunetes. Yo creo que este nombre es valenciano.
Bien.
Y luego, ya por último, vamos a hablar de Icíar Mínguez. Icíar Mínguez es una mujer que es una poeta, narradora, guionista, y vive en Santa Pola. Así que ganó el Premio Internacional de Poesía, el de Surcos de Sevilla, también el Internacional, de Jaime Gil de Viedma. Y nada más por hoy.
Bueno,
por hoy
te nada más, ¿no? Hay una cosa importantísima que vamos a oír, que es un recital de tuyo.
Sí,
una poesía de
José Luis Vidal.
José Luis Vidal.
Sucede, José Luis Vidal Carreras. A mi espalda, el jadeo de los pasos se sube al rechinar de las cigarras, al borboneo de las moscas, al motor azaroso de mi cuerpo en la marea eterna y súbita. Sucede el brinco atolondrado de la liebre, la rudeza fragante de la higuera, el vuelo ensimismado de un papel, la culebra de un verso. Y el caldo se presenta derrochando aguijones y coronas de espinas junto a la burda roca que me imagina en ella, consintiendo la mirada sumisa de mis pies, la bajada amorosa de mis párpados. En la radio tenemos poquísimo tiempo, por eso siempre vamos muy rápido. Pero déjame dos pinceladas, que diga la gastronomía de Santa Pola. Evidentemente, aquí, ¿qué va a haber? Pues paellas de mariscos, arroz negre, arroz con bogavante, el caldero es lo más típico de aquí. Y luego, con dulces, pues encontramos toda clase de cocas, que las podemos encontrar en una pastelería que hay en el centro, que se llama Paquito, y allí podemos degustar hasta 14 variedades diferentes de cocas saladas, pero sobre todo dulces. Estas 14 formas de hacer la coca lo tienen en la coca dulce. Y bueno, vamos a despedirnos de forma navideña.
Sí, nos vamos a despedir porque no hay que olvidarse de que estamos en Navidad. Pero antes quiero decir que la música que te acompañaba tiene el poema de Metallica y que no es la primera vez que la usamos. Y efectivamente, estamos en Navidad. Y ya sabes, yo tengo predilección por dos o tres cosas de la Navidad. Una no la podemos sacar por las redes, por las ondas. Es una pena. Aquí hay una serie de mantecao y
producto. Derrute.
Sí, de mi pueblo. Derrute. De mi pueblo, eso es. Que ahora ya todos los de la radio, los chicos de la radio que me puedan estar escuchando, que hay mantecaos aquí, ¿eh? En el plan. Y desde luego vamos a escuchar un villancico, un villancico que no nos hemos venido preparados.
Bueno, pero no me has dicho que te ibas a traer
sí,
el almirez.
Sí, yo traigo aquí una campanita.
Venga, pues nada,
yo traigo
vamos.
Traigo una campanita. Es Raya Real, que son famosísimos en sus villancicos y otras cosas. Hacen todo tipo de música sevillana, hacen muchas cosas. El grupo Raya Real tiene ya lo menos 20 y tantos años. Pero este villancico, que yo me lo he encontrado por ahí, pues... Es precioso, a mí me encanta.
Es así precioso,
que lo vamos
es
a escuchar un pelín. Y no sé yo si nosotros dos aquí, mano a mano, somos
bueno,
capaces de...
Vamos a intentar hacer algo, poquita cosa, pero vamos a intentar.
¿Vale?
¿Qué se va a hacer? Que se casa la Virgen María con el patriarca José.
Señor San José, Señor San José. Que se casa la Virgen María con el patriarca, Señor San José.
Felices Navidades 2021 a todos nuestros oyentes.
Alegría, alegría, alegría. Alegría, alegría y placer. Que ha parido la Virgen María en el portal de Belén. Alegría, alegría, alegría. Alegría, alegría y placer. Que ha parido la Virgen María en el portal de Belén. Cantemos, cantemos a la blanca paloma. Cantemos, cantemos a la madre de Dios. Cantemos, cantemos al niño de Rocío que está recién nacido, vestido de manto. Que está recién nacido, vestido de manto.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.